económicos. Estamos en comunicación con nuestro especialista, voz autorizada en Radio Q, el señor Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio?
Querido Chino, ¿cómo te va? Buen día a vos y a todos los amigos de la radio de Tucumán.
Hace una elección que no hablábamos.
Hace una elección que no hablamos, una elección muy complicada. Bueno, vos estás in situ, lo manejás mucho mejor que yo. Pero bueno, Tucumán ha salido siempre a la palestra, bueno, siempre no. Hemos tenido el orgullo de Don Juan Beterán, Ernesto Parrilla, Adolfo Robelli. Hemos tenido grandes genios y ahora salimos a la palestra por los problemas de fraude y la represión policial.
Terrible, terrible. Y lo peor de todo, que lo hablamos en algún momento, tenemos esa eterna característica de cómo ser vanguardia para las cosas malas de lo que sucede después, ¿no? Ten en cuenta, nuestra historia lo dice desde la aberración de Onganía para adelante hasta la represión de los parapoliciales y del propio Estado, pasando por un gobernador que llegó después de ser autoritario, de ser formar parte del operativo Independencia, llegó por el voto de las urnas, que después se fue multiplicando en diferentes puntos del país. Siempre tenemos esa extraña característica de estar como adelantados a lo que después sucede, ¿no?
Ojalá que esta vez no, porque ojalá que muy triste, no. Ojalá que esta vez no.
Ojalá que esta vez
siempre,
no.
Desde 1966, desde el 28 de junio de 1966, que se derrocó a ese demócrata que fue don Arturo Illia, y se cumplió, dijiste vos. Esperemos que esta vez no pase, sino por el bien de todos nosotros.
Sin lugar a dudas. Ayer leía las noticias y pensaba en vos en referencia a lo que hablamos durante tanto tiempo y un poco lo desgastamos tanto al tema de los fondos buitres que ahora aparecen algunos que te lo quieren presentar como si fuera novedad. Las veces que vos dijiste que era la incompetencia y era hasta una aberración jurídica lo que hacía Griesa, bueno, ayer la propia, digamos, en los propios estrados yanqui tuvieron esa determinación, ¿no?
Perfecto, sí, la Cámara de Apelaciones de Nueva York le denegó al juez Griesa esta potestad que quería tener él de fiscalizar todos los bienes argentinos, inclusive los fondos del Banco Central. Y le dijo claramente que tenía que limitarse al pueblo judicial, que es un juez municipal, porque Nueva York será muy importante, pero es un municipio como es un municipio la ciudad de San Miguel de Tucumán, o la ciudad de Medina, o Romipunco, o La Torcha, digamos, es un municipio. Y no puede limitarse más con un país soberano como la Argentina, que pretendía que el Banco Central de confiscarle los depósitos y las transacciones del Banco Central. Es muy importante esto, porque esto saca esa era imposible que se cumpliera, pero saca esa digamos, ese mentidero de que podían llegarse a trabar el pago del Bodén 2015, ahora el 3 de octubre de este año, o el Bonar 2017 en el año 2017. Con esto queda mostrado que esos dos títulos son para ser pagados, no tiene ningún problema de ser embargado ni trabado por la justicia norteamericana.
Y el otro tema que también me preocupa, que lo hablamos en diferentes oportunidades, es la caída de las reservas en cerca de 350 millones, según la información que manejo, lo que avizora un horizonte donde vamos a llegar en el 2016 con un nivel de reservas muy bajo y con toda la incertidumbre de qué van a hacer los muchachos que se sienten en el Palacio de Hacienda, ¿no?
También esto es cierto, esto es una triste realidad, también hemos hablado con vos muchas veces, digamos, las reservas, para dar una fecha, el 25 de febrero del 2011 las reservas alcanzaban 52.306 millones de dólares, que fue el pico de las reservas que tuvo este gobierno. Y ahí en más comenzó a descender, bueno, llegó en octubre del 2014 a 27.299 millones de dólares, ahora se reconocen 33.837 millones de dólares, que como decís vos, ahí hay por lo menos 8.500 millones de dólares en yuan chino por los swap, y además tenés en esta plata, tenés plata que está en el bond, el gobierno la constituye como reserva, pero no la tenemos nosotros, son más de 2.000 millones de dólares que la tienen en el bond, que era el Banco de Nueva York, que era el banco, el agente fiduciario pagador de la deuda en Estados Unidos, de la deuda externa, que eso sí, el juez Griesa aprobó ese pago y lo dejó en ese limbo, entonces nosotros lo contabilizamos como reserva propia, porque si bien no la tenemos acá, es plata argentina que se fijará alguna vez para algún pago. Y esto es probable que las reservas sean mucho menores que la que contaron nunca aparecen, pero acá hay un dato que no es menor. Todo esto está jugando a la presión sobre el dólar. ¿Por qué? Porque la manera rápida de conseguir reservas, aunque no se pierdan más reservas, es subir el valor del dólar. O sea que todo este contorno que estamos contando está sirviendo para presionar sobre el tipo de cambio en el futuro. Esto bien seguro que va a seguir con su tabla tipo Martín de Dios y va a cerrar con el dólar oficial a 10 pesos con 20, 10 pesos con 30, pero el paralelo sí lo está, y el gobierno que viene se va a encontrar con que va a tener que sincerar esa variable, o sea, va a tener que acercar el dólar oficial, 10 pesos con 20, 10 pesos con 30, que va a dejar este gobierno, al valor cercano a blue, a un valor intermedio entre el blue y el oficial, que es un dólar intermedio. En este momento sería el precio de 10 pesos con 50.
No, y aparte con medidas directas para la compra del dólar ahorro y demás cuestiones que por ahí a la gente en su conjunto no logra entenderlo. Lo que me llamó la atención, y por eso también quería hablar con vos, es lo que está sucediendo en China, que era un poco el horizonte, el mercado, el que tenía el farol de luz a la final del camino para Argentina, ¿no?
Pero digamos, lo de China había subido demasiado, hubo una especie de globo financiero en China, del valor de las acciones y de los emprendimientos chinos. Fruto de esa lógica, siempre que hacían tasas muy fuertes, entonces le equiparaban esas tasas con el valor de sus acciones. Creo que más, yo no creo tanto como que, creo que se pinchó la burbuja, pero que no pasa de eso. O sea, hay un sinceramiento de valores que tienen que ser para abajo. China tiene que sus acciones y sus activos tienen que disminuir o están sobrevaluados. Pero también es cierto, y tiene hecho un tema menor que esto, un tal para nosotros, fundamentalmente para la Argentina, es que China ha logrado, con la baja del precio de la soja, en el caso nuestro de todos los alimentos, ha logrado también una fuente de abastecimiento alimentaria más barata, porque han bajado mucho, ellos son grandes consumidores de alimentos, son 1.400.000 habitantes, quieren realizarse. O sea que el costo chino, si bien es cierto que hay un sinceramente de los alimentos, por otro lado tiene una reducción del costo por el salario, básicamente el alimento, por lo menos en China, el salario es el alimento. Y ellos tienen una baja de más del 30% que ha bajado la soja en los últimos 2 años, pero también podemos decir lo mismo con la cebada, con el arroz, con la carne, con los frijoles, con lo que quieras vos, con el maíz, con el trigo. Esta baja tan fuerte de los que... Y esto sería que hay un plan estratégico muy importante que los chinos están llevando a cabo en esas calificaciones que hacen ellos. Están comprando tierras en África por moneda, tierras semidesérticas. Y ahí están experimentando para producir soja con muy poca agua. O sea, están buscando zonas semidesérticas porque han logrado con ingeniería.
A ver qué se cortó. A ver, veamos, se cortó parece... Claro, lo que estaba diciendo concretamente es que están, con tanta tecnología, están buscando las alternativas para producir soja a un costo mucho menor, porque con 1.000 millones de habitantes, imagínate, como dice, el salario es el alimento. Digamos, la gran preocupación de China es conseguir la base de alimentos y eso repercute directamente en sus números. Escenario complejo, si los hay, hay que empezar a aprender, y esto es una recomendación, y entender lo que es la macroeconomía y lo que es la economía, porque... Después se destapan en China y nos refriamos nosotros y no sabemos por qué es. También tiene que ver, que le quería preguntar después a Horacio, esta relación tan directa, casi de dependencia, que tiene la Argentina con Brasil, que está atravesando una crisis casi estructural desde hace un año y con proyecciones nada gratas en referencia a cuál va a ser el crecimiento del PBI, que afecta directamente a la Argentina. Horacio estaba comentando, ya recuperamos la conversación, que indirectamente le contaba a la gente que también nosotros tenemos una casi dependencia con Brasil, que no está atravesando un buen momento y que plantea un horizonte de complicación, porque la Argentina, más que nada, casi toda su matriz productiva tiene como la mirada puesta en Brasil, ¿no?
Seguro, por lo menos la parte industrial. Nosotros le vendimos alimentos a China y con Brasil teníamos sobre todo el grueso del comercio industrial nuestro, o sea, la industria automotriz, otras industrias, la siderúrgica, etcétera, etcétera, es el comercio industrial grueso con Brasil. Sí, también Brasil está sufriendo estos coletazos. Lo que te quiero decir es que las perspectivas no son muy buenas en cuanto a alimentos. Nosotros tenemos que industrializarnos, no podemos afincar nuestro crecimiento, como Tucumán no puede afincar el crecimiento en la caña de azúcar. Nosotros no podemos afincar el crecimiento en los alimentos porque genera poca mano de obra, porque genera fuerte dependencia del comprador y porque hay una tendencia a la baja circular del precio. No es que baja los precios circunstancialmente. Ya te digo, China ha apostado muy fuerte a comprar grandes extensiones de tierras en el mundo para poder producir soja ahí o contratar o arrendar, lo que hizo también hacer acá en Argentina, se lo prohibió la Cámara de Diputados y de la provincia de Río Negro. Quisieron hacer lo mismo, comprarse una dieta antica, porque han logrado obtener semillas transgénicas de soja que se producen con poca agua.
Claro, para explicarle a la gente, China tiene el problema de alimentos, que era un gran consumidor de productos sin manufactura en la mayoría de los casos, y hoy día está buscando en el mundo decir dónde tengo mi huerta para alimentar a los 1.000 millones de chinos. Es básicamente
exactamente eso. Agua, donde hay agua, por poca que sea, ahí están los chinos detrás. Claro. Fíjate con el convenio que quisieron hacer con De Niro, agarrando zona que era inhóspita, pero ellos lo van a hacer fertilizar porque tienen medios para hacerlo. Se han logrado avances en la ciencia y la genética para hacerlo. Y lo que está diciendo Brasil, también Brasil está demostrando que Brasil es el país que más se primarizó en la región. Getúlio Vargas, cuando hizo el Brasil Industrial, decía, Brasil no puede ser un país africano, no podemos dedicar a vendernos a vender, en esa época era banana, café, cacao, azúcar, y ahora vuelve a hacer lo mismo. O sea, si vos ves el comercio exterior de Brasil, vuelve a primarizarse muy fuerte, y se vuelve a desindustrializar. Pensá que Brasil en 1970 producía más productos industriales que China y Corea y todo junto, y hoy produce el 10% de lo que producen los dos países.
Bueno, ahora digamos, el punto de inflexión y de reflexión, valga el juego de palabras, tiene que ver con cuál es la matriz que queremos para un país. Vos lo decís muy claramente, digamos, nosotros si seguimos atados al consumo en la secularidad de la caída de precios, olvídate, Tucumán no puede seguir esperando que la industria madre del azúcar te levante en dos puntos con el bioetanol para tratar de sobrevivir. Tenemos que plantear un esquema, si querés, económico, industrial y hasta comercial diferente, porque si no, ¿qué le queda para las nuevas generaciones?
Pero es así, la única manera que nosotros tenemos para salir adelante es que si nos dedicamos a ser un país industrial en serio. Y tenemos capacidad, porque tenemos la capacidad potencial de la mano de obra, que es una mano de obra disciplinada y que se puede capacitar más. Nosotros podemos llegar a los conocimientos técnicos y científicos que llegan a los países más desarrollados, no estamos alejados de eso. Y ya ves que empresas transnacionales cuando vienen acá desarrollan la parte de tecnología más profunda en la región, en la Argentina. Sí. O sea, tenemos gente capacitada y podemos capacitarnos más. Lo que tenemos que tener es afianzar el comercio interregional, por eso la importancia del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC, porque ahí nosotros tenemos un privilegio, que somos mucho más productivos por lo general, inclusive que Brasil, que el resto de los países de la región. Sí. Pero para eso tenemos que afianzarnos ahí y afianzarnos en tratar de internacionalmente de comprarle aquello que nos compran. Esta tiene que ser la salida. En cambio, la salida que estamos viendo, lo que nos proponen tanto Ben, que sería el principal asesor de Scioli, o Melconiano, o cualquiera de ellos que somos asesores de Macri, o Nino Macri, o Trujillo, que quiera, es una salida de volver a los capitales financieros internacionales. Y sí, pero fue mal. O sea, ellos creen que la falta de capital la van a suplir con el capital financiero internacional. Y el capital financiero internacional gana mucha tasa en tierra y rápidamente, en muy corto plazo.
Obvio, lo que están, claro, concretamente para la gente, lo que están pidiendo es cómo solucionamos el déficit de dólares saliéndolo a pedir al mercado de capitales, no produciéndolo ni generándolo.
Exactamente, esa es la verdadera discusión, querido. Si no es la verdadera discusión que tenemos que dar, ni que la política no la dan, porque están todos en mayor o menor medida aceptando volver a los mercados internacionales capitales, que es un negocio para el capital financiero, no para nosotros. Cuando nosotros tenemos que industrializar, hundir los fierros, invertir, tenemos que hacer otra cosa, pensar en el dinero a largo plazo. China, de alguna manera, es un mal ejemplo, si quieres, pero es un ejemplo de cómo se planifica. China planificó, llegó donde llegó porque lo planificó. Nosotros hicimos la deriva y ahora querer defender de vuelta el capital financiero internacional.
Es increíble. Mi estimado, mil gracias. Ya hoy a la tarde está subida tu excelente nota en el portal de Quorum para que la gente pueda apreciarlo y también los audios que tenemos. Cuídate mucho, mi estimado amigo.
Querido Chino, muchas gracias a vos y a la diosa Paulina que nos había contado el teléfono y volvió a engancharme.
Así es, Paulina es una maestra de la producción. Cuídate mucho.
Gracias.
Así es, para la diosa Paulina que logró hacer la conexión nuevamente. 58 minutos de las 11 de la mañana, estamos con Priscila Teixeira y con el cachorro. Mi objetivo en este programa es que ustedes hagan las notas después.